que ha estado igual que lo he hecho yo con la consejera, con la ministra de Sanidad y con el delegado del gobierno, también ha recibido la llamada de su majestad el rey. El presidente de la Junta de Andalucía quiere destacar, como siempre, la extraordinaria sensibilidad de la Casa Real y ese contacto pues se ha producido hace unos minutos cuando el presidente ya se dirige hacia la zona. Vamos a seguir coordinando todas las y repito, con una coordinación ejemplar, importante. Disponemos de todos los recursos, ambulancias que se han desplazado de todas las provincias y por tanto en este momento creemos que tenemos los medios suficientes, pero lógicamente a expensas de lo que nos vamos a ir encontrando y lo que vamos a tener que atender, que nos espera una noche muy complicada. Gracias a todos por su atención. Sin pedir.
Tenemos problemas con esa señal que nos está llegando desde Adamuz, a ver si la podemos recuperar.
No tengan una situación extraordinariamente grave o de máxima urgencia, que a ser posible se abstengan en este momento de desplazarse a urgencias, porque la urgencia en la zona y en los hospitales que he hecho referencia deben de estar en este momento volcadas en la máxima atención extraordinaria a los heridos, sobre todo los especialmente más graves, y por tanto en la medida de lo posible que toda existe una colaboración ciudadana también en cuanto a todas las capacidades que tenemos, necesitamos en estos momentos de, en materia de urgencia y en materia hospitalaria.
¿Sabemos cuántos vagones son los que han podido caer en ese terraplén y a qué tren pertenecen? ¿Al de Renfe, al de Irio?
Bueno, he mencionado antes creo que, bueno, por los datos que yo le he dado y por lo menos por los datos que yo mantengo, estamos hablando del tren, el que hacía trayecto entre Málaga, Puerta de Atocha. Ese es el que ha invadido la vía contigua, por lo que circulaba, la tremenda mala suerte es que circulaba otro tren de larga distancia que hacía el trayecto Puerta de Atocha a Huelva, y que también ha descarrilado y bueno, pues parte de uno de los trenes es el que ha caído por ese talud de 4 metros. Yo no le puedo confirmar porque lógicamente corresponde a ADIF tanto las circunstancias como el tipo de trenes. Yo lo que digo y lo que tengo la información en este momento son de los dos trenes afectados, pero lógicamente tiene que ser ADIF y Renfe quienes ofrezcan en ese sentido toda la información, ¿no?
¿Cuántos vagones habrían caído?
Estamos escuchando.
Tengo la información de que sean tres, pero permítanme que yo sea muy prudente también. No. En este momento, además, la información es muy relativa, siendo de noche. Y
está compareciendo el consejero de Emergencias y Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha confirmado que hay, de momento, 6 personas muy gravemente heridas que están siendo ya atendidas. El operativo está disponible en todos los hospitales andaluces, 2 hospitales en Málaga, 2 hospitales en Sevilla, todos los de la provincia de Córdoba y alguno también en la provincia de Jaén, que está muy cerca de Córdoba. Se confirma que los bomberos y los equipos de emergencia están trabajando ahora mismo en esos vagones que no solo han chocado, han descarrilado, sino que han caído por un terraplén y hay personas todavía atrapadas que no han podido ser excarceladas de esos vagones. Ha querido ser prudente el consejero, ha dicho que son aproximadamente una 20 de personas fallecidas las que deja de momento este accidente. No dudan que lamentablemente haya más personas fallecidas, aunque de momento ha querido ser prudente y no ofrecer datos hasta que no tengan datos confirmados. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se está desplazando hasta esta zona. En breve podrá estar aquí para comparecer también ante los medios de comunicación y para dar apoyo a las personas que están siendo atendidas. Todo el operativo, desde luego pendiente de los sanitarios que están atendiendo, de las personas que están colaborando y... pues una noche, la verdad es que muy triste, muchas caras de preocupación, de tensión, de angustia. El polideportivo tiene las puertas abiertas, pero solo se ven chalecos naranjas y amarillos, los de los sanitarios y la de las personas de emergencias que están atendiendo ahora mismo a las personas heridas que han ido llegando desde el...
En
Estamos escuchando al consejero de la Junta de Andalucía, al consejero de Sanidad y de Emergencias. Seguimos escuchando esa comparecencia.
Y del dispositivo sanitario y asistencial a través de Cruz Roja y de los ayuntamientos. Quiero a todos los ayuntamientos agradecerle la máxima colaboración, a todas las administraciones y, lógicamente, pues una situación de enorme dificultad para trabajar y especialmente con una situación que todo hace prever que puede seguirse complicando en cuanto a las cifras y datos de personas gravemente afectadas y fallecidas.
Consejero, entiendo que las personas no heridas, que han podido ser evacuadas, ¿ese proceso ya se está culminando? ¿Están volviendo en autobuses o todavía hay gente todavía esperando?
Ya estamos desplazando, ya estamos, lo que nos queda, ya en la vía ya hemos logrado en la vía que todas las personas hayan sido empiecen a desalojarse, a transportarse. Tenemos autobuses también que están transportando, más los medios sanitarios, lógicamente, en el caso de los leves. En la vía no hay ninguna situación en este momento ya que no esté por lo menos bajo asistencia, y lo que la situación que nos queda es donde ha caído los trenes, que es la situación más compleja y a la que todavía no le podemos poner ni una cifra ni una situación concreta, porque se está actuando en este momento, pero la situación en este momento de actuación ya está fijada en la zona donde, en esos 4 metros, al parecer puede haber caído varios de los vagones, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto, intentaremos recabar el máximo de información y le iremos actualizando todos los datos. Agradecerle su atención y lógicamente también los mensajes de prudencia y especialmente en el ámbito de la urgencia, la conciencia que hay que tener en estos momentos de que intentemos que las urgencias estén en este momento volcadas en la asistencia sanitaria a los afectados.
Esas eran las palabras del consejero de Sanidad y de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que está desplazado a la zona, está en Adamuz, en donde esta tarde ha tenido lugar un accidente gravísimo entre 2 trenes, uno de Renfe y uno de Irio, que han chocado el uno contra el otro. Ahora mismo tenemos un balance provisional de 21 personas fallecidas, 21 fallecidos y, según decía el consejero Sanz, 73 personas en observación hospitalaria y hay 11 personas ahora mismo graves, entre graves y muy graves. Vamos a volver en este punto a uno de los hospitales, al hospital al que más heridos se están trasladando esta noche, que es el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí sigue nuestra compañera María José Martínez. María José, estás con un hombre cuyo hijo iba en uno de los trenes.
Efectivamente, Aida, en este momento estamos con Carmelo, que está aquí, su hijo José Manuel, y está ingresado en el Hospital Reina Sofía. Acaban de sacar de una ambulancia del 061 también a una persona que estaba afectada, que estaba herida, que iba a pasar a planta. Afortunadamente, el hijo de Carmelo se encuentra en buenas condiciones. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
hay? Bueno, tú eres de Huelva, acaba de llegar de Punta Umbría, de Huelva. Acaba de llegar, Aida, toda su familia que está aquí en este momento, que se ha trasladado para ver cómo se encuentra después de saber de este accidente. Cuéntanos cómo has sabido del accidente y cómo se encuentra tu hijo.
Yo estaba con mi hijo pequeño que jugaba en Ayamonte, terminó el partido y justo nos llamó un familiar que si nos habíamos puesto en contacto con mi hijo mayor, le dijimos que no y nos dijeron el suceso. Entonces empezamos a llamar, nos cogió el teléfono y su amigo, que él fue con un amigo y la madre de este, sí salió por la ventana por su propio pie y lo llamamos, nos cogió el teléfono y no sabíamos nada hasta hace prácticamente 20 minutos que nos ha llamado él a decirnos que estaba aquí ingresado y que lo que tenía era la cabeza y el brazo.
Cuando hemos visto a toda tu familia que ha llegado de Huelva, te has emocionado.
Es que es un niño con 20 años que es súper bueno, ¿no? Y la verdad, bueno, que es un sufrimiento horroroso, una angustia, 3 horas y pico de camino sin saber si está bien, si está mal, si está muerto, si está vivo, con mis 2 chicos detrás, que tiene 16 años, también llorando, en fin. Pero bueno, gracias a Dios está todo bien y seguiremos viviendo un día más de cumpleaños.
Carmelo, me alegro mucho por tu familia. Bueno, en este momento, Aida, imagínate, pues toda la incertidumbre, claro, que viven muchísimas familias que se encuentran en la misma situación que Carmelo y que están viendo cómo va evolucionando la situación y cómo sus familiares se encuentran a medida que van pudiendo comunicarse con ellos, que es muy difícil, y también viendo qué pasa con ellos en el hospital pidiendo datos sobre lo que ha ocurrido esta noche.
Estas son los testimonios que nos llegan a esta hora de la noche. Claro, imagínense tener a un familiar o a un hijo o a un hermano en uno de esos trenes y de repente no poder contactar con ellos y estar escuchando lo que están escuchando y no saber dónde están y en qué estado se encuentran. Lo importante es que en este caso el hijo de Carmelo se encuentra en el hospital, pero está vivo y está bien. Recordamos el balance de esta noche. Son 21 personas fallecidas, pero hace unos minutos el consejero de Sanidad y de Emergencias de la Junta de Andalucía reconocía que de momento queda mucha noche por delante, queda mucho trabajo por delante y que no se descarta que aumente esa cifra de fallecidos. Vamos a volver a Radio Córdoba con Álvaro Guerrero. Álvaro, para recopilar todos los datos sobre los afectados que tenemos hasta ahora.
Sí, Aira, efectivamente, lo decía el consejero, la situación más crítica está en los vagones que han salido despedidos, vagones que corresponden al tren Alvia. Como ya contábamos aquí en este programa especial, todos los pasajeros del tren Irio han sido ya desalojados, los vagones del Irio están limpios, pero la gente que estaba en los vagones que han salido despedidos del Alvia no ha sido extraída, excarcelada todavía, es lo que nos dicen fuentes del operativo que están trasladados allí. Hay 20 efectivos de 5 parques de bomberos de la provincia de Córdoba también desplazados hasta allí. Por el momento, la cifra con toda la cautela: 21 personas fallecidas, más de 80 heridos, casi 80 heridos de gravedad. Bueno, estamos esperando también la llegada de la unidad militar de emergencias, que incluirá guías caninos, que se ha desplazado desde Morón de la Frontera hasta Adamuz, llegando esos heridos a Reina Sofía, a los principales hospitales de Córdoba, públicos y privados. Está haciendo un reparto y ahora desde el hospital llaman a la colaboración ciudadana, no solo para despejar las vías de acceso, las autovías, sino sobre todo llamamiento a la población para no acudir a los servicios de urgencias, salvo que se trate de casos graves o muy graves. Recordamos que se confirman 21 víctimas mortales, que en Adamuz la ciudadanía está prestando apoyo, realizando curas menores, acogiendo a heridos leves también en la caseta municipal del pueblo. Y bueno, recordar, lógicamente, lo apuntabas ya, Aida, pues para los familiares que estén escuchando este programa, teléfono 910-1020 para atender a los familiares, también puntos de atención en las estaciones de trenes. Recordamos que la colisión se habría producido, según las primeras pesquisas, a más de 200 kilómetros por hora, y estamos muy pendientes de esos vagones que han salido despedidos, desde los que no se ha podido excarcelar todavía a las víctimas.
Unos trabajos que van a continuar toda la noche. Están desplazados ahora mismo los servicios de emergencia a Adamuz, en Córdoba, en donde ha tenido lugar esta tragedia, este choque de trenes, uno que circulaba de Málaga a Madrid y otro que circulaba de Madrid a Huelva. Vamos a volver en este punto al Hospital Reina Sofía de Córdoba, en donde sigue nuestra compañera María José Martínez. María José, porque continúan llegando ambulancias y servicios de emergencia al hospital, ¿no?
Efectivamente, no solo llegan ambulancias, sino también llegan servicios de taxi que están evacuando a heridos graves, heridos leves, que van llegando al Hospital Reina Sofía. Efectivamente, hay un dispositivo especial. En este dispositivo, cuando se establece un dispositivo de emergencia, en este caso en un hospital público, como es un hospital público en una capital andaluza, se establece una serie de medidas, entre ellas la priorización de todas las víctimas que se den en un caso de emergencia. En este caso hablamos de un accidente ferroviario, y por tanto todos los profesionales se encuentran a las puertas con sus mascarillas esperando a las personas heridas. En este momento entra también un coche de la Policía Nacional, están entrando taxis, han entrado dos ambulancias, siguen desplazando a personas afectadas hasta el interior del Hospital Reina Sofía, y nos irán dando buena cuenta de lo que ocurra aquí con las personas que en este momento están siendo atendidas por este accidente, nada más.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está de camino a Adamuz, en Córdoba. Guillermo Lerma, jefe de política, pero las condolencias por parte del mundo de la política no paran de llegar. Es una cascada de condolencias por esta tragedia de Adamuz, en la que contamos ya 21 personas fallecidas.
Sí, desde todas las comunidades autónomas estamos viendo cómo los diferentes presidentes y presidentas de las comunidades están poniendo a disposición también los recursos de los distintos territorios para poder atender a las víctimas y a los heridos. Por ejemplo, estamos leyendo en redes sociales, por ejemplo, la reacción del presidente de Aragón, de Jorge Azcón, pendiente de la situación tras el accidente ferroviario en Córdoba. Nuestros recursos están a disposición de cualquier necesidad que pueda pueda surgir, ha escrito el presidente de Aragón. La exministra Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón, ha cancelado también la agenda de campaña que tenía prevista mañana. Sabemos, Aida, que el viernes comienza oficialmente la campaña electoral en Aragón, pues esos actos se han cancelado. También la presidenta de Navarra, María Chivite, ha puesto a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía los recursos que sean necesarios. Así se lo ha comunicado, dice María Chivite, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Reacciones también desde las instituciones europeas, Aida. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha escrito en redes sociales un mensaje de condolencia. Recibo las tristes noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche, escribe Ursula von der Leyen, estáis en mis pensamientos.
Y a todo esto añadimos también a Emmanuel Macron, el presidente francés, que acaba de tuitear: una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado, escribe Emmanuel Macron. Y por continuar también con la política y la gestión política que se está haciendo, acabamos de saber, Edu Hernández, que el ministro de Transportes está previsto que comparezca de un momento a otro.
Sí, en los próximos minutos se espera esa declaración del máximo responsable del Ministerio de Transportes, en este caso el ministro Óscar Puente. Lo va a hacer desde el H24, que es el centro de control ferroviario de Adif. En ese punto se puede ver cómo están todas las redes ferroviarias de todo tipo de nuestro país. Lo que decía en redes sociales hasta hace una hora es que la última información que estaba llegando desde Andalucía era bastante grave y describía además este suceso, este descarrilamiento. Así que en los próximos minutos sabremos un poco más de información por parte del máximo responsable del ministerio.
Gracias, Edu. Como decíamos, comparecencia del ministro de Transportes de un momento a otro. Y Enrique García Pozo, decíamos que teníamos reacciones por parte de los líderes europeos, pero no solo han hablado von der Leyen y Macron.
No, de hecho acaba de poner un mensaje en redes el presidente del Consejo, Antonio Costa, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, mensajes de condolencia y apoyo por las víctimas y por los familiares. Animan, dan sus ánimos también a los servicios de emergencia que están ayudando, que están trabajando esta noche en Córdoba. Mi más profunda solidaridad con las víctimas y mis más sinceras condolencias a las familias, escribe, por ejemplo, el presidente Costa, también la presidenta von der Leyen. Y también mensajes desde algunas capitales. Acaba de escribir en redes el presidente francés Emmanuel Macron. Habla de importante tragedia ferroviaria que golpea a Andalucía. Mis pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado. Son los primeros mensajes, Aida, de las autoridades comunitarias y de algunas capitales que están empezando a mandar sus mensajes de condolencia.
Toda Europa a esta hora diciendo que está con España y con esa tragedia que ha ocurrido en Adamuz, en Córdoba, ese choque de trenes que se producía a las 8:21 de la tarde. Ahora mismo tenemos ya confirmados 21 personas fallecidas y un centenar de heridos. La Junta de Andalucía informa de 73 personas en observación hospitalaria y de 11 heridos entre graves y muy graves. Seguimos recopilando testimonios, Lorena Carramolino, de las personas que iban en ese tren o de familiares que tenían a personas en esos trenes.
Exacto, desde la estación de Huelva, en este caso el testimonio de una familia que no se ha podido poner en contacto con sus familiares. Desde Huelva nos habla Ana, es una madre que cuenta que en ese tren iba su hijo y su nuera. Era el tren de Alvia de Renfe de Madrid a Huelva. Piden recibir más información.
Nos han dado este número que está aquí de información, nos han atendido, pero que no nos pueden informar de nada porque todavía está muy reciente. Que en el momento que sepan algo, como ya hemos dado el nombre de nuestra familia, nos informará. Mi hijo y mi nuera. Pero no, el teléfono de mi hijo funciona, pero no...
En este caso, otra mujer también desde la estación de Huelva dice que sí se ha podido poner en contacto con su hijo, que iban en ese mismo tren, en el vagón 4, y en este caso sí han podido salir por su propio pie. Actualmente han sido trasladados al municipio de Adamuz.
Y adiós, pues, que aquello era una catástrofe, que había una cantidad de muertos increíble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie.
Además, Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Cruz Roja de Huelva, que está en la estación, dice que han desplegado un equipo de psicólogos.
Situación donde falta información y donde las familias, lógicamente, pues están viviendo unos momentos de angustia. Pues sabemos que en la sala puede haber unas 20 personas aproximadamente aquí. Nuestro equipo se están desplazando. He visto dentro cómo estaban atendiendo a los familiares, a personas que están en una situación, pues sobre todo ahora mismo, de falta de información. Y lo que estamos haciendo es acompañamiento, de que no se sientan solos, que estamos ahí acompañándoles.
Además, Aida, estamos viendo en redes sociales que mucha gente se está poniendo a disposición sus coches, sus casas de los pueblos de alrededor de Adamuz para acoger a los afectados por este accidente.
Estábamos diciendo esta noche que ese accidente en Adamuz, en el que de momento el balance provisional es de 21 fallecidos, ha provocado, por supuesto, el cierre de la circulación entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Vamos a irnos un momento a la estación de Atocha en Madrid, porque allí se han quedado muchos pasajeros que están noche tenían previsto un tren y que al producirse este accidente se han quedado allí varados. Belu Jiménez, ¿cuál es la imagen a esta hora de la noche?
¿Qué tal? Pues lo principal que vemos es que se han ido colocando sobre todo varios carteles a lo largo de toda la estación, sobre todo en los principales accesos. Son carteles que dirigen hasta una zona que han habilitado para poder atender a las familias que se acerquen hasta esta estación para poder recibir información y atención de forma directa. Es una sala privada ubicada en la planta baja de esta estación de Atocha y allí hasta esta zona reservada solo para familias están recibiendo atención principalmente psicológica y también hay desplegados otros servicios sanitarios del SAMUR y de la Cruz Roja. Ahora mismo justo acaba de llegar un nuevo grupo de voluntarios que ha entrado hasta esta sala para poder atender a estos familiares. El resto de personas se han movido de la estación. Vemos gente que sí que se ha quedado de momento en la sala que han habilitado para los viajeros que no tienen dónde quedarse esta noche, pero por el momento ya no hemos visto más viajeros que hayan llegado hasta las oficinas ni de Renfe ni de Irio.
Esa es la imagen en la estación de Atocha en Madrid. Vamos ahora a la de la estación de Santa Justa en Sevilla. Allí está Curro García. No sé si la situación es similar a la de la capital o no hay tantos afectados en esa estación de Santa Justa.
Prácticamente vacío está el recibidor de la estación de Santa Justa, Aida. Esa es la situación a esta hora de la noche. El desconcierto es cierto que se aprecia en los pocos viajeros que aún permanecen aquí e incluso los taxistas que prestan servicio a la estación, a los que se les ha pedido que no se marchen todavía por si llega un tren a última hora. Hay personas que están pasando la noche, como decimos, y otros pasajeros que se han tenido que ir a un hotel venidos de Córdoba sin saber todavía si personas que están en Córdoba a qué horas van a llegar. Les escuchamos.
Hoy ya tenemos más gente porque vinimos un grupo grande que está ya en Córdoba, sin luz, sin agua, sin nada dentro del tren. Sí, sabemos porque nos comunicamos por WhatsApp, pero están ahí con las luces apagadas, están esperando que los remuelquen y que vuelvan aquí a Sevilla. Hotel, están diciendo que básicamente nos busquemos nosotros la forma de superar esto y hay que regresar, hay gente que tiene que regresar a trabajar, pero ya nos dijeron que para mañana imposible. Autobuses están todos llenos, así que nada, hay que paciencia y esperar.
La oficina de Renfe aún permanece abierta, incluso el servicio municipal de agentes cívicos está desplegado aquí en la estación para atender a los afectados, mientras que la estación de Santa Justa, recordemos, permanecerá abierta toda la noche, mientras que en condiciones normales cierra a las 12, Aida.
Gracias, Curro, por ese directo. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, buenas noches.
Buenas noches.
Señor Trigueros, muchas gracias por la espera. Lo primero, una noche tan complicada. Entiendo que es muy pronto para, digamos, sacar conclusiones de lo que ha podido ocasionar este accidente, pero viendo las imágenes, viendo cómo ha sido el choque, vemos una parte del tren de Irio dada la vuelta, sabiendo que se han chocado, según las primeras informaciones, a en torno a 200 kilómetros por hora. Usted, viendo las imágenes, con su experiencia, ¿qué opciones dice que se abren ahora mismo para explicar el origen de este accidente?
Bueno, las imágenes, a mí lo que no me parece es que, digamos, hayan chocado los trenes, digamos, una máquina contra otra máquina, sino que, digamos, que una parte del Irillo, una parte del tren, los últimos vagones han quedado, digamos, han salido de la vía, y es lo que han hecho que el otro tren, la vía que venía, pues chocara, incluso, bueno, han salido como despedidos, ¿no?, según las informaciones que tenemos los dos primeros vagones. O sea, que digamos que ha sido la parte de atrás de un tren con la parte de delante del otro. Y eso para mí es la fatalidad, ha sido esa, ¿no?, que el tren que iba hacia Huelva, Huelva, pues estaba demasiado cerca del otro tren cuando se ha producido el accidente, y los sistemas de seguridad pues no han detectado el tren, la invasión de la vía de objeto en la otra vía, que hubiera parado el área pues sin ninguna duda y no se hubiera producido el accidente. Yo quiero pensar, yo no, en fin, es muy prematuro, pero dadas las imágenes que he visto, yo creo que es más un fallo en la rodadura de las últimas unidades del tren, que es lo que ha hecho que se salían los últimos vagones y el otro tren que venía a esa velocidad, pues el había salido despedido.
O sea,
pero bueno, yo estoy también ansioso de ver la comparecencia que va a hacer el ministro Puente, a ver si nos aclara un poquito más. Y me tengo que comer mis palabras, pero yo creo que la infraestructura estaba renovada en mayo, se está renovando toda la línea. En mayo del 25 se había dado por finalizado ese tramo, con lo cual la infraestructura no ha fallado. No era curva, el sistema de seguridad ferroviaria no permite que se supere la velocidad de cada tramo, automáticamente para el tren, no hace falta que intervenga el maquinista, o sea, con lo cual, en fin, es una desgracia increíble. Y bueno, pues esos son los datos que yo de momento tengo. Y luego después también pues decir que vamos, que el retirar los trenes hay que hacerlo con grúas. Y ver si hay ahora sí que se haya dañado la infraestructura, con lo cual, en fin, no se va a reanudar el tráfico de una forma inmediata, vamos, en 48 horas, yo estoy convencido, es imposible. Bueno, yo formaría 72, pero vamos, siempre y cuando no esté dañada la vía, ¿no? En fin, un problema, y yo lo que quisiera era, pues bueno, mandar un abrazo, un abrazo muy solidario a las familiares de los fallecidos, desear que todos los heridos se recuperen lo antes posible, y bueno, ver que esta vez han funcionado la coordinación en los sistemas de seguridad entre los gobiernos centrales y autonómicos, y bueno, pues todas las fuerzas, como debe ser, todas las fuerzas del orden trabajando en el mismo objetivo, y vamos a ir a mal unos con otros.
Señor Trigueros, por aclarar para las personas que no somos expertas, digamos, en este campo, cuando usted habla de rodadura de los últimos vagones, se refiere a las ruedas, ¿no? Que pudiera haber un fallo en las ruedas de los últimos vagones.
Que digamos un fallo en el tren, O sea, vamos, lo que es en las últimas coches, no se llaman vagones, ahora son en los últimos coches, es lo que yo pienso que es lo que ha motivado que descarrile el tren, porque las primeras unidades han estado en la vía, bueno, luego se han ido, digamos, torciendo un poco, y además esas son las primeras noticias que también nos facilitaron desde el H24 de Renfe Adif, también han sido las últimas unidades del Lidillo los que habían descarrilado. En fin, yo parto de esas hipótesis. De la información que tenemos, y también ardo en deseo de ver su ministro Puente nos aclara un poquito más de la gente que está allí in situ y pueden evaluar un poquito más los daños y cómo se ha producido.
Una última pregunta, señor Trigueros. Comentaba el consejero de Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía esta noche que en alguno de los vagones todavía hay víctimas que tienen que entrar a excarcelarlas. No sé si usted, por su experiencia, sabiendo cómo son los vagones de estos trenes, entiendo que este tipo de tareas son complicadas, ¿no? Sacar a personas de un vagón que está volcado, no sé cómo es el acceso, no sé si se pueden romper las ventanas.
No solo eso, sino que posiblemente esté destrozado, haya hierros, amasijos, y claro, bueno, pues fíjese, yo siempre hago el símil con un vehículo. En un vehículo mucho mejor de un accidente, hasta tienen que llegar, digamos, bomberos, pues eso, a cortar, por así decir, lo que es la carrocería, ¿no? Sí. Pues imagínense en el tren sin tener estas herramientas de poder cortar, y en muchos casos, pues eso, como decía una de las personas que he escuchado en esta trágica noche, decir, es que hemos tenido que retirar muertos para encontrar a gente viva que estaba detrás de ellos. Es un, en fin, es dantesco. Yo, en fin, bueno, se me pone, se me brizan los pelos, se me pone la piel de gallina en pensar, en fin, este desastre y esta rotura de familias. Nunca sabemos lo que nos puede pasar en cada momento y a mí se me quiebra el corazón con estas cosas. De verdad es muy difícil y mi apoyo a todos los servicios sanitarios y servicios de gente que está colaborando de una forma desinteresada. Ahí comencé verdaderamente la solidaridad entre los hombres.
Señor José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, gracias por habernos atendido esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Seguimos en esta programación especial en la cadena SER con esta noticia, la tragedia que hemos conocido esta tarde-noche en Adamuz, en Córdoba. Dos trenes han chocado a las 8 menos 21 minutos de la tarde. Un tren Irio que circulaba de Málaga a Madrid, Puerta de Atocha, y un tren Renfe que hacía el recorrido en aquel momento de Madrid a Huelva. A esta hora tenemos confirmadas al menos 21 personas fallecidas y hay 73 personas en observación hospitalaria. El consejero de Sanidad y de Emergencias de la Junta de Andalucía ha comparecido esta noche. Ha dicho que, desgraciadamente, la cifra de fallecidos puede elevarse. Todavía continúan muchísimos trabajos. Tenemos por delante una noche muy larga, muy trágica en Andalucía. Hay vagones de los trenes que han chocado en los que todavía hay víctimas. Los servicios de emergencia están tratando a esta hora de sacar a las personas con vida y a los cuerpos que pueda haber dentro de esos vagones. Están trabajando a destajo ahora mismo en ese lugar, en Adamuz, a la altura de Córdoba. Es en donde han chocado esos dos trenes y allí seguimos, en Adamuz. Continúa nuestra compañera María Eugenia Vilchez, continúa en Adamuz, en Córdoba. María Eugenia, ¿cuál es la imagen a esta hora de la noche?
Bueno, las sirenas aquí siguen tiñendo de azul la noche. El silencio se ha hecho presa de este momento. El lugar en el que ha ocurrido el accidente, que está muy cerca de aquí, a unos 4 kilómetros prácticamente, sigue también teñido de azul. Allí se ven las ambulancias y luces de los equipos que están trabajando. Los equipos que lleva Protección Civil, sanitarios, policía local, Guardia Civil y Policía Nacional siguen trabajando hasta ahora. Aquí está llegando personal, por cierto, buscando familiares a los que todavía no han podido localizar o no contestan al teléfono. Muchos nos dicen que llaman a ese teléfono habilitado para las personas afectadas, pero que nadie se lo coge o que no han podido localizar a sus familiares y están muy preocupados. Muchos vecinos aquí acompañando en silencio, hasta aquí han venido mantas, agua, comida y sobre todo el apoyo que están dando los vecinos a estas familias. Muchas de ellas ya están descansando, otros ya han salido de aquí hacia hospitales para ser atendidos. Acaba de llegar, por cierto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Está movilizándose toda la política ahora mismo. Está el ministro de Transportes reunido de urgencia. Sánchez y Feijóo han cancelado su reunión para mañana. La inmensa mayoría de la política europea está a esta hora enviando sus condolencias. Los reyes de España han hablado también con la Junta de Andalucía para dar sus condolencias y están en constante colaboración el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla. Estamos pendientes de todas las novedades que pueda haber sobre el terreno. Vamos a recapitular todo lo que tenemos a esta hora con Álvaro Guerrero desde Radio Córdoba. Álvaro, cuéntanos.
Sí, Aida, pues la última información que tenemos es que van de camino para allá la unidad de militar de emergencias, que sobre todo aportará luz en una zona muy oscura. Lo que podemos saber es que se siguen trasladando heridos a los hospitales, tanto de la provincia de Córdoba, tanto públicos como privados, como de Jaén, de la provincia de Jaén. Tenemos 29 heridos en hospitales ahora mismo, 5 de ellos muy, muy graves, según nos confirman fuentes del operativo, en el que participan todas las unidades disponibles de la Guardia Civil, también el grupo de élite de reserva y seguridad, agentes voluntarios, todos los médicos del 061 disponibles y a esta hora nos llaman a la colaboración ciudadana, tanto para despejar vías de transporte por carreteras, como a no acudir a servicios de urgencia en hospitales, salvo que sea estrictamente necesario. Como decimos, 21 personas fallecidas es el último dato oficial, pero con toda la cautela del mundo, falta la intervención en los vagones que han salido despedidos del tren Alvia, que han caído por más de 4 metros de altura y aunque todo el tren hirió ya ha sido completamente evacuado, esos vagones que salieron despedidos faltan todavía porque entren ahí los servicios de emergencia, por lo tanto, pendientes de las posibles actualizaciones de la cifra de víctimas.
Esto es lo que tenemos hasta ahora, Álvaro. Gracias. Vamos a volver al hospital. Vamos a volver al hospital Reina Sofía de Córdoba, en donde continúa María José con familiares y con personas afectadas, algunos de ellos preguntándose en dónde están los familiares que tenían dentro de esos trenes. María José, cuéntanos.
Pues en este momento en el Hospital Reina Sofía hay dispositivo claro de emergencia, dispositivo ante una situación límite, se encuentra la Policía Nacional custodiando toda la entrada, hay dos ambulancias situadas delante del Hospital Reina Sofía, hay un taxi que también ha bajado una persona herida y en este momento no dejan de llegar personas heridas para atender toda la situación crítica que se está produciendo, profesionales a las puertas con mascarillas. Y aquí Miguel Ruiz Madruga, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, porque también se ha habilitado un espacio especial para que lo conozca toda la audiencia, 60 personas que se pueden alojar aquí desde lo que le haya ocurrido, como hemos escuchado antes a Carmelo, que es de Huelva, para que se pueda alojar esa noche allí si le dan el alta aquí en el hospital. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hemos habilitado un espacio que es el Centro de Educación Ambiental, que tiene 60 plazas, y para que las personas que se les ha dado el alta pues puedan tener poder pasar la noche convenientemente.
En este caso, además, Miguel, tú que eres profesional del ámbito ferroviario, del sector ferroviario, ¿qué te parece lo que ha ocurrido y esta situación tan catastrófica?
Yo creo que ahora mismo todos son hipótesis, lo que es verdad que es un drama y ahí estamos viendo lo que está entrando en el hospital, los pacientes críticos y habrá que estudiarlo. Ahora hay que dejar a los servicios de emergencia que actúen y que hagan bien su trabajo y luego ya será tiempo de las autoridades los que tengan que determinar cuál es la causa.
Ahora mismo, muchas gracias, Miguel Ruiz Madruga, es concejal del Ayuntamiento de Córdoba, 60 personas que tienen lugar aquí en la capital para poder, después del alta, ir hasta allí, porque hay muchas personas de otras provincias, ambulancias que están llenas de mantas, dispositivo especial, Policía Nacional, taxis que llegan con personas heridas, también otros vehículos, y ahora mismo todos los profesionales con mascarillas esperando, todas las personas que no cesan de llegar camillas para que la gente se haga una idea, una situación totalmente crítica a la que se está haciendo frente en el principal hospital de aquí de la provincia de Córdoba, el Hospital Reina Sofía.
Esa es la información que tenemos ahora mismo desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, al que volveremos a lo largo de la noche. Vamos a ir ahora mismo a la estación de Atocha en Madrid, porque allí está previsto que a lo largo de la noche, nos dijeron que era inminente, pero se está retrasando, comparezca el ministro de Transportes, Óscar Puente. Allí está Belu Jiménez. Adelante.
Sí, Aida, aquí estamos, lo va a hacer en el edificio H24 de Adif, en breves minutos va a recibir a la prensa y se espera que el ministro dé más detalles sobre este accidente y nos concrete más datos sobre esta situación. Va a salir en nada, en muy pocos minutos.
Pues eso, a lo que estamos esperando en la estación de Atocha, esa comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, que veremos si nos puede aportar nuevos datos. Gracias, Belu, desde allí, desde el edificio de Adif, que está en Atocha. Y vamos a continuación a conectar con nuestro compañero Edu Hernández. Edu, vamos a tratar de recapitular un poco todo lo que sabemos de ese accidente, el número de pasajeros, era un tren Renfe que ha chocado contra uno de Irio. De momento, escuchábamos antes a José Trigueros, al presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, que nos decía que es muy pronto para asegurar cuál es la hipótesis que explique este accidente, pero lo que él dice, según su experiencia y viendo las imágenes de esos trenes, es que podría haber sido un fallo en la rodadura de los últimos convoyes que llevaba el tren de Irio, un fallo en las ruedas del último, de uno de los últimos, las últimas partes, digamos, de ese tren. ¿Cuántos pasajeros iban a bordo, Edu, y qué es lo que sabemos hasta ahora del accidente?
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que era, como decimos, un tren de Irio. En este estaban viajando más o menos 300 pasajeros, es decir, no iba con la capacidad al completo, porque estos trenes pueden albergar hasta más de 400 viajeros. En el caso del tren de Renfe, el Alvia, iban más de 200 viajeros en su interior. Estaba circulando por una vía paralela cuando ese tren de Irio ha descarrilado los últimos vagones, los números 6, 7 y 8, en el tren 6189, y ha colisionado con ese tren, ese Alvia, ferroviaria de Renfe que estaba circulando en sentido contrario entre Atocha y Huelva. Como decimos, parte del tren de Irio está volcado y boca abajo, según se ha visto en las imágenes. Ocurre lo mismo con parte del tren de Renfe. Lo que sabemos de estos modelos de tren, en el caso de Irio, es un tren de alta velocidad, de su serie Freccia Rossa, es el que ha estado utilizando desde que llegaron a España, alcanza como máximo los 300 por hora. En el caso de Renfe, es un Alvia clásico, su serie 120, y tiene una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora.
Esto es lo que tenemos hasta ahora. El balance provisional es de 21 personas fallecidas, 73 están ahora mismo en observación hospitalaria, y estábamos comentando antes que en Adamuz, en Córdoba, que es a la altura a la que se ha producido ese accidente, hay mucha solidaridad en la calle, los vecinos se han volcado en cuanto han sabido lo que estaba sucediendo, han salido, pero también los servicios de emergencia que han acudido rápidamente hasta Adamuz. Hablamos ahora con Ricardo Jiménez, que es miembro de la Cruz Roja y que está usted en un pabellón en Adamuz atendiendo a pasajeros, si no me equivoco.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Cuál es la situación, Ricardo, ahora mismo allí en el pabellón en Adamuz?
Vale, ahora mismo se están atendiendo en la caseta municipal, se ha despejado de distintas personas que estaban no heridas y simplemente se está utilizando para personas de leve gravedad, y bueno, pues se están derivando simplemente a este pabellón para que sean atendidas y su posterior derivación al hospital si lo precisa.
Ricardo.
Después también estamos habilitando en estos momentos el hogar del pensionista para los familiares que, bueno, pues que no consiguen contactar con algunos familiares, bueno, para unificar ahí toda la información y poder ayudarlo lo más rápido posible.
Ricardo, hay muchos, ¿estáis atendiendo a muchos familiares que no consiguen contactar con alguien que iba en el tren?
Sí, nos estaban llegando a distintos puntos, entonces hemos decidido concentrarlo todo en el mismo punto, bueno, pues para poder seguir a estas personas.
Pero son muchas personas, son muchos los que no encuentran a un familiar o a un amigo.
Bueno, hay algunas personas que no consiguen contactar, nos han venido algunos casos, así que bueno, lo estamos intentando canalizar todo porque llegan a distintos puntos. Hay mucha gente que ha venido que no es de aquí, de la localidad, o que no venía incluso en el tren, y que está intentando llegar para obtener algún tipo de información.
¿En qué estado estáis observando a los pasajeros que llegan hasta donde estáis vosotros? ¿Cómo llegan? ¿Qué tipo de heridas tienen? Entiendo que sobre todo habrá muchos en un estado de nerviosismo, ¿no?
Sí, claro, en estas situaciones, bueno, pues el estado de nerviosismo es bastante alto. Lo que está llegando sobre todo son traumatismos y heridas, las cuales se están tratando, las están viendo los diferentes equipos de emergencias, porque, bueno, han venido equipos de emergencia de todas las provincias y de todos los servicios de urgencia. Y, bueno, nosotros hemos aportado a la noria de ambulancias para los pacientes que están trasladando desde la zona cero, hemos aportado 10 ambulancias que están ahora mismo participando en esa noria, y bueno, la verdad que aquí hay todos los recursos de todas las empresas de Córdoba.
Ricardo Jiménez de la Cruz Roja, ahora mismo atendiendo a pasajeros supervivientes de esta tragedia, de este accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba. Muchísimas gracias y muchas gracias por vuestro trabajo y mucho ánimo con la noche.
Muchas gracias, buenas noches.
Vamos a irnos rápidamente con Javier Bañuelos, Javi, porque estamos confirmando que en estos momentos está llegando a Adamuz la unidad militar de emergencias.
Sí, Aida, por fin el batallón de Lume ya está en Adamuz. Los 40 militares de la unidad militar de emergencia ya están operativos en el terreno, pertenecen al segundo batallón que salió esta noche de la base de Morón. Han llegado en un contingente formado por una quincena de 15 vehículos, un batallón que se afana ahora mismo en excarcelar a las personas que continúan atrapadas en esos vagones del tren Alvia que han caído por ese talud de 4 metros. Este equipo de ida de apoyo de la UME también va equipado, ya lo apuntábamos antes, con equipos de iluminación, como decíamos antes, para intentar, de alguna forma mitigar esa oscuridad a estas horas de la noche, pero también hay especialistas de la UME, nos aseguran que están especializados obviamente allí en el terreno en tareas de rescate, equipos de sanidad y también unidades de apoyo a los damnificados, igual que hicieron hace muy poquito, hace un año, también en Adana, en Valencia.
Pues vamos a ver si María Eugenia Vilchez, que está en Adamuz, en Córdoba, estaba ya viendo la llegada de la unidad militar de emergencias. María Eugenia.
Sí, buenas noches. Está llegando la unidad militar de emergencias. Recorriendo ese camino que va desde el pabellón en el que se encuentran las personas atendidas hasta el lugar donde se ha producido el siniestro, que está a 4 kilómetros, y que vemos desde aquí con sirenas y luces encendidas. Todo el trayecto está iluminado prácticamente con las luces de los equipos de emergencia que van de camino a la estación.
María Eugenia, no sé si desde donde estás ahora mismo, que dices que se observa el lugar del accidente, ¿se pueden ver también los vagones que han caído por una altura de 4 metros o desde ahí no hay visibilidad para ver a los servicios de emergencia?
No, no hay visibilidad ahora mismo, solamente se ven las luces en la lejanía, pero además hay que tener en cuenta la orografía del municipio y de la zona en la que nos encontramos. Estamos en plena Sierra Morena cordobesa, esto pues significa que hay una orografía compleja, muchas vaguadas, y eso impide ver desde aquí, desde donde estamos, el lugar donde está el accidente, el lugar donde se ha producido el siniestro. Además, es noche cerrada ya a esta hora y prácticamente no se ve más allá de las luces de los equipos de emergencia.
Pues seguimos con la línea abierta con Adamuz en Córdoba, con nuestra compañera María Eugenia Vilchez, con todos los compañeros de la SER en Andalucía y también aquí en la redacción central de los servicios informativos de la SER. Estamos siguiendo la última hora. Vamos a continuar ahora a Radio Córdoba con Álvaro Guerrero, porque Álvaro ha recapitulado las incidencias que ha habido en este punto concreto de la red ferroviaria en el que se ha producido la tragedia. ¿Qué incidencias ha habido allí en el último año?
Sí, Aida, en el último año, según la información oficial que ha ido proporcionando Adif a lo largo de 2025, en abril de ese año se producía una incidencia en la catenaria, en el mismo tramo en el que se ha registrado hoy el accidente. En mayo de 2025, otra incidencia en la señalización en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. En el mes de junio, una incidencia en los sistemas de señalización de los trenes. En septiembre se producía una falla similar, igual en octubre, cuando se registraban 2 incidencias en la infraestructura de la vía. Todo esto según la información oficial que ha ido comunicando Adif a lo largo del último año.
Álvaro, vamos a recapitular, si te parece, cómo están ahora mismo las personas afectadas. Decíamos antes que se están desplazando las víctimas a los hospitales que están en la provincia de Córdoba, los centros médicos, tanto públicos como privados. Son 21 fallecidos por el momento, ¿no?
Efectivamente, y 29 heridos que están ya siendo atendidos en hospitales, 5 personas muy graves. Está funcionando ya a máximo rendimiento el hospital de campaña que se ha instalado en Adamuz, atendiendo sobre todo a los heridos más leves, pero efectivamente la cifra más trágica es la de 21 personas fallecidas. Todo esto, como venimos contando, a espera de esas extracciones de los vagones que han salido disparados fruto de la colisión entre los dos trenes, los vagones que han salido disparados del tren Albia, han caído más de 4 metros hacia abajo y ahí todavía se tiene que excarcelar a las personas que hayan quedado atrapadas.
Vamos a escuchar en directo a Óscar Puente, al ministro de Transportes, que está compareciendo ya.
Y a partir de ahí atender a su
función de descarrilamiento,
esclarecer al máximo lo que me sea posible. Empiezo por los hechos. A esa hora, como les he comentado, 19:45, se produce un descarrilamiento por causas que en este momento desconocemos, de los últimos coches de un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid. Con la desgracia, la mala fortuna de que en ese momento circulaba por la vía en paralelo y en dirección contraria a un tren procedente de Madrid a Atocha con destino Huelva. La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado y resultando, bueno, pues despedido el tren, despedidos los 2 primeros coches de ese tren Albia que circulaba en dirección contraria y, bueno, pues causando fundamentalmente pues la mayor parte de heridos y víctimas que han tenido lugar en este accidente. Me traslada el Ministerio del Interior que todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas, no queda ya ninguna en el lugar de los hechos y que en este momento se están centrando exclusivamente las tareas en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas, que de momento hasta ahora la confirmación oficial que nos ha llegado es que son 21 en este momento, pero no podemos dar esa cifra como definitiva. Me preguntarán seguramente, no puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Lo primero que tengo que hacer antes de darles la palabra es trasladar mis condolencias a las familias de las víctimas, 21 de momento, desear la pronta recuperación a los heridos y comentarles que tan pronto me sea posible, espero a primera hora de la mañana, estaré en el lugar de los hechos para intentar, junto con mi equipo, conocer de primera mano las causas del accidente, si es que fuera posible, y también trasladar a las víctimas in situ las condolencias y a los heridos y a las familias de los heridos y de los fallecidos.
Ministro,
¿nos puede decir un número de heridos y en ese caso cuántas personas están heridas de gravedad?
Le preguntan por el número de heridos.
Le doy datos que me traslada el Ministerio del Interior. Se habla de 30 heridos que han sido trasladados a centros hospitalarios y que revestían cierta gravedad.
Está hablando, ministro, de levantamiento de cadáveres. Ha hablado antes un responsable de la Junta que hablaba de un tercer vagón en el que todavía no se habían recontado víctimas y demás, que evidentemente esa cifra de 21 va a ser superior. Le quería preguntar por eso, ¿qué espera de ese tercer vagón o qué espera de esos levantamientos de cadáveres? Y luego, si me imagino que está informado el presidente del gobierno, si está al tanto de la situación, uh-huh. Si está también dentro del gabinete de crisis o uh-huh. ¿Qué situación está el presidente a estas horas?
No, bueno, he estado en contacto con el presidente desde prácticamente el primer momento. En cuanto he tenido la primera noticia, pues y he tenido un poco de claridad de lo que había sucedido. Obviamente le he informado y no sé, nos hemos llamado 10 veces, yo creo. Vamos a ver, el Albia, que es el que se lleva la peor parte, de hecho, bueno, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Pero el Albia, digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros, y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Especular, yo en este momento, permítanme que no pueda especular ni quiera sobre mayor número de víctimas, sí que es muy posible que sean más de las 21 que se han confirmado hasta el momento.
A ver si el presidente se va a desplazar mañana hasta
la... Me preguntan si el presidente va a ir mañana a la zona de los hechos.
No lo sé. Yo voy a estar mañana por la mañana, a primera hora, en cuanto pueda, me voy a marchar para Córdoba.
¿Cuánto tiempo se prevén que estén afectadas las vías?
¿Cuánto tiempo están afectados?
Mañana veremos, porque no solo hay que retirar el material que hay en este momento sobre las vías, sino también, como es lógico, hay una investigación que va a requerir que se examine todo el terreno con la máxima profundidad. Por tanto, mañana con toda seguridad no va a operar la línea. Con toda seguridad.
Ministro, ¿cuánto tiempo espera que esta comisión pueda tener las primeras causas de este accidente?
Le preguntamos el tiempo para las causas.
No lo sé. Mínimo un mes. No sé cuánto tiempo tardarán, ¿no? Pero este tipo de accidentes, además, no sé, se me antoja que va a ser complejo. Ya les he dicho que las características de las vías, del tren, era una recta. Es una cosa realmente extraña, ¿no? Entonces, supongo que tardarán un tiempo. Lo que sí les digo es que tenemos la garantía de que se trata de una comisión creada por ley, completamente independiente, y bueno, que esperemos arroje luz. Sobre todo, en primer lugar por esclarecer las causas y también que queden claras desde el punto de vista de las víctimas, pero también de aprender qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder, ¿no?
¿Podrías actualizarnos cuál es la situación ahora mismo? Porque seguía habiendo personas atrapadas, no sé si ahora mismo los últimos datos que hay.
La situación es la que les comentaba y que me traslada el Ministerio del Interior. Los heridos que necesitaban recibir asistencia hospitalaria han sido ya todos evacuados. Me dicen que ya no quedan heridos sobre el terreno y en este momento lo que hay es, se ha perimetrado la zona exclusivamente para proceder a la identificación y de los cadáveres. Y el levantamiento de los cadáveres.
¿Le preocupa, señor ministro, que con tantos accidentes, ya solo uno sería demasiado, pero con tantos accidentes que está habiendo últimamente, que la gente empieza a dudar de la alta velocidad, empieza a dudar de los trenes en este país por su seguridad?
Mire, en este momento, sinceramente, lo que me preocupa es la gente que ha fallecido, los heridos y esclarecer los hechos. Accidentes, como usted dice, hay pocos y ha habido muy pocos. Otra cosa es que haya problemas de fiabilidad, de puntualidad, etcétera, que nada tienen que ver con lo que ha sucedido hoy. Yo creo que no, relacionar unas cosas con otras no es lo más correcto. Pero, insisto, en este momento, fundamentalmente lo que me preocupa son las víctimas, es aclarar esto, que por favor no, el número no suba, en eso es en lo que estamos.
¿Alguna pregunta más? Sí, ministro, no quería saber si tiene conocimiento de cuándo fue la última vez que esta infraestructura...
Le preguntan si tiene conocimiento de cuándo revisaron la infraestructura de las vías.
Si el accidente apunta más a un fallo...
Si el accidente apunta a un fallo de infraestructura, a un fallo humano.
Mire, si yo ahora apuntara a alguna causa en concreto, estaría simplemente especulando. Lo que sí le digo es que esta vía, en la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Y, por supuesto, todo el sistema ferroviario español de alta velocidad lleva un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante. Es lo que le puedo decir, ¿no? No, en este momento no podemos ni especular sobre si ha sido el material rodante o ha sido la vía, ¿no? No lo sabemos.
Ministro, le quería preguntar.
Última cuestión. Última pregunta.
¿Se plantea al Ministerio implementar las medidas de seguridad?
Nuevas medidas de seguridad.
La inclusión de cinturones en los asientos.
Cinturones en los asientos.
A ver, yo no tengo constancia de que se utilice cinturón de seguridad en ningún sistema ferroviario del mundo. He viajado por Europa, como saben, hace poco estuve en China, trenes que van a 350 por hora, en ningún caso se va con cinturones de seguridad, ni sé si eso contribuiría a salvaguardar mejor la vida o la integridad física de las personas. Yo creo que en este momento lo más importante es entender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que en una recta... en un tramo de vía renovado, con un tren prácticamente nuevo, se pueda producir un hecho de estas características? Desde luego, les aseguro que en este momento hay una curiosidad total por parte de todos los técnicos con los que he estado esta tarde por saber qué es lo que ha podido pasar, porque es verdaderamente extraño. No estamos hablando de un material rodante viejo, no estamos hablando de una vía vieja, no renovada, estamos hablando de materiales prácticamente nuevos, en perfecto, al menos supuestamente perfecto estado, es muy extraño.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Pues esas eran las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acaba de comparecer de urgencia para explicar los datos que hasta ahora tiene el Ministerio de Transportes. A esa comparecencia ha estado muy atento nuestro compañero Edu Hernández. Edu, vamos a recapitular cuáles son los titulares principales que ha dejado esa comparecencia del ministro de Transportes.
Bueno, pues tal y como comentaba Óscar Puente, se trata de un tren nuevo que no lleva rodando más de 4 años. Es el Freccia Rossa de Irio, con el que han empezado la liberalización en España. También estamos ante una vía renovada, tal y como ya hemos contado, con 700 millones de inversión, y se produce en una recta, algo que para el ministro es un suceso extraño, al menos de momento, de cara a explicar las causas del accidente. El Alvia, decía también el ministro, es el que se lleva la peor parte en esa colisión y son las dos primeras unidades las más afectadas, con 53 personas en su interior. Como decimos, de momento son 21 los fallecidos, y el ministro ministro asegura que hay que seguir investigando y retirando material de las vías. En este caso, seguramente será la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es un organismo independiente, la encargada de esclarecer las causas de este suceso. Así que, de momento, dice el ministro, buscar otras razones concretas sería especular. Lo que sí que está claro es que mañana no va a haber servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva.
Esa es la última hora, lo que ha dicho el ministro de Transportes, que también ha añadido en su comparecencia, es importante esto, que todas las personas que han sobrevivido a ese accidente y las que requerían una hospitalización ya están en el hospital. Ahora lo que queda en el lugar del accidente en Adamuz, en Córdoba, son los vagones en los que todavía hay cuerpos que los servicios de emergencia tienen que recuperar, tienen que excarcelar a lo largo de la noche. Va a ser una noche muy larga y precisamente esa espera se le hace muy, muy complicada a los familiares. Vamos a volver al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde está nuestra compañera María José Martínez. María José, porque precisamente están saliendo los sanitarios a informar a los familiares que esperan a las puertas de ese hospital de lo que les pueden contar, ¿no? Les salen a actualizarles la situación de cómo están sus familiares.
Efectivamente, estamos a las puertas de urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hay una sala de espera que está justo enfrente, hay un pequeño paseo. Ahí se encontraba la mayoría de los familiares, han ido los sanitarios a informar de cuál es el teléfono de contacto, de cómo pueden saber cómo seguir la situación en la que se encuentran sus familiares. Nosotros estamos con Herminia, que viene de Huelva. La mayoría de las personas que están aquí en el Hospital Reina Sofía son de Huelva y venían viaje desde Madrid, si no me equivoco. Herminia, buenas noches. Hasta Huelva. Y está, o sea, su sobrina se había presentado unas oposiciones hoy y venía de vuelta. Herminia, buenas noches.
Oh, espérate, que yo escucho muy mal. Tengo lo...
Nada, no suelo hablar con nosotros. Buenas noches, Herminia.
Ah, buenas noches.
¿Cuáles son los familiares que están afectados y venían en este viaje?
Mi hermana y mi cuñado y mi sobrina. Es que no me entero, mi niña, por eso te lo digo.
¿Y tu sobrina venía de hacer unas oposiciones?
Unas oposiciones. Hola. Mi sobrina venía de hacer una oposición de penitenciaría. De Madrid venían para acá, para de contento. Encima mi cuñado es el maquinito de la red. Y es de lo que son los míos. Maquinito.
Aida, te escucha en este momento la familiar, ¿de acuerdo?
Sí, lo primero, muchísimas